El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Muy buenas tardes, comunidad de Audiencias IMER. Hola, hola, ¿cómo se encuentran en un miércoles más de este programa de la Defensoría? Les saluda al frente de estos micrófonos y de la Defensoría de Audiencias del Instituto Mexicano de la Radio, Laura Martínez Águila. Y con el gusto de que ustedes puedan escucharnos a través de las emisoras enlazadas del IMER, saludamos a la XCB, a Reactor, Opus, Horizonte Jazz, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal por internet, que además está cumpleañera en este 2024, Radio México Internacional, en el www.imer.mx/RMI. Para que ustedes nos escriban a la Defensoría, el Twitter o X, ya lo saben, lo conocen muy bien, es la red social que mayor actividad tiene, con el @audienciasimer, pero también está nuestra página en Facebook, que encuentran con el mismo nombre, Audiencias IMER, y el correo electrónico audiencias@imer.com.mx. ¿De qué estaremos hablando esta tarde de enero? El último miércoles de enero, querida comunidad, lo logramos, sobrevivimos el primer mes del año. Estaremos platicando acerca de la perspectiva de género en las campañas electorales. Lo sabemos desde prácticamente desde hace 4 años, desde hace 6 años, que el 2024 vendría intenso. En 2021, en la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, hicimos una investigación justamente en ese periodo de campañas y ahí detectamos que había algunos indicadores interesantes e importantes para ponerles atención en temas de perspectiva de género. Y es por eso que le agradecemos mucho a la doctora Josefina Hernández Telles, quien es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también en Trabajo Social, que nos acompaña esta tarde en Audiencias IMER. Josefina, bienvenida.
Hola, Laura, muchas gracias por la invitación. Pues un saludo a toda tu audiencia. Y bueno, pues aquí estamos de plácemes iniciando el año y hablando de un tema pues crucial para las audiencias.
Exacto, es crucial porque, y esto va un spoiler, pero tenemos 6 meses así cocinando, hablando de cosas que nos interesan. Tenemos a 2 candidatas que son, bueno, ahorita en el periodo de precampañas que ya está terminando ahora en enero, que son las candidatas virtuales para la presidencia y un candidato hombre. Y eso nos ha permitido también ver, incluso desde el 2021, Josefina, cómo la comunicación política de los partidos en sus campañas no necesariamente colocaban a las mujeres en el centro como interlocutoras o bien caían en una revictimización. ¿Qué tipo de perspectiva de género tú consideras que deberíamos tener en este 2024 con las características bastante específicas que está teniendo este proceso electoral?
Pues es un proceso complejo y a nivel de audiencias y de ciudadanía en general, pues hay como dos percepciones o dos realidades a considerar. Por un lado dicen, ya ven, ya están ahí las mujeres, los que son triunfalistas, bueno, pues es que hemos alcanzado la equidad, ¿verdad? Los que no son tan adeptos a la dirigencia de las mujeres dicen, pues sí, qué bueno, pero yo no estoy dispuesto a que una mujer nos gobierne. Y quienes estamos trabajando el tema diríamos, ahí está, ¿no? Y cierto, o sea, creo que 2 candidaturas tienen que ver con el enorme trabajo de muchas mujeres, de abajo, arriba, o sea, es de las vanguardistas, de las mujeres élite, a las mujeres de a pie y a las que de alguna manera nos dedicamos a este trabajo de estar haciendo conciencia de que, bueno, estamos aquí, que siempre hemos estado paradas en el mundo contribuyendo y haciendo cosas, pero que no tenemos el mismo acceso a decisiones, ¿no? En este caso, de conducción del país. Creo que ese es un reflejo y que además también estas 2 mujeres representan pues la enorme potencia y la enorme valía que tenemos muchas mujeres, ¿no? Y que ellas, bueno, por ser exactamente mujeres de élite, pues también a pesar de todo han sido discriminadas. Entonces ahí está eso y dirías, bueno, sí, ya está, ¿no? O sea, ¿cómo lo explicas? No es gratuito, sí es cierto, pero también es cierto que la cultura política en general se está viendo agotada con sus mecanismos. Y cuando ya está muy mal la cosa, fíjate lo que voy a decir, muy atrevido, cuando ya no pueden políticamente, pues hay que echar mano de todo. Y si son las mujeres que de alguna manera van a lavar el rostro o de alguna manera van a justificar el hecho de que ellos no han hecho bien las cosas y van a decir para que vean que no es fácil. Pero resulta pues que nosotros venimos ya con todo el tiradero en la casa, por decirlo, y haciendo analogía a donde nos ubican, ¿no? Entonces es una tarea bastante compleja y adversa. Porque entonces dirán, ya ven, no porque sean mujeres lo hacen distinto, ya ven, no pueden, ya ven, es que esto es, entonces es como el PRI, ¿no? Que lleva diciendo no sé cuántas campañas, es que nosotros sí sabemos gobernar. Entonces, bueno, este es un panorama, pienso yo, no muy halagüeño para estas dos candidatas, la que resultara, todo el mundo dice va a ser Claudia, porque tiene atrás todo el capital político de un presidente pues que ha sido eficiente o no, como quisiéramos verle, pero que ha marcado una pauta de conducción del país y que mucha gente sí está de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, me parece que es bastante más complejo y un enorme reto para estas dos candidatas, la que fuere. Yo creo que no es fácil y creo que nos beneficia, pero también de alguna manera nos va a perjudicar un poco porque ya hay en nuestra cultura, no solamente política, sino a nivel general, en la idiosincrasia, ya hay una percepción de que las mujeres no estamos para gobernar. Las mujeres no servimos ahí. O sea, y esto viene de un pensamiento judeocristiano donde el hombre es la cabeza de la mujer y bla, bla, bla. Entonces, a mí se me antoja que sí es una carga doble, porque además las mujeres siempre nos tenemos que validar en el poder. Y para validarnos en el poder, pues hay una serie de conductas que se tienen que mimetizar de alguna forma con el poder masculino.
Sí, fíjate que esto que mencionas me recuerda mucho a un ensayo de Liliana Colanzi, en donde habla, recupera a otra autora, que ahorita se me está yendo el nombre, Mead se apellida la autora, en donde habla cómo se recurre a la masculinización de las mujeres que están en la vida pública y en el poder. Y entonces analiza qué pasaba con Angela Merkel, qué pasaba con incluso la imagen de Dilma Rousseff y cuando fue la presidenta en Brasil, e incluso hace una revisión muy rápida a Hillary Clinton en el momento en el que fue candidata, ¿no?, para la presidencia de Estados Unidos, y también en cómo esta constante validación y legitimación de las mujeres, o sea, cuesta 3 veces más, pero al mismo tiempo es muy fácil de traerla abajo. Y ponía el ejemplo esta autora de una portada, una revista en Brasil, en donde capturaron la peor foto de Dilma Rousseff y completamente descontextualizada cuando está gritando, y después la equiparan a otro montaje que hicieron en Estados Unidos con Donald Trump como Perseo, sosteniendo la cabeza de Hillary Clinton, como si fuese Medusa, y es también la cara abierta de la mujer gritando, ¿no? La mujer histérica. Entonces, tenemos todos estos imaginarios que no únicamente son mediáticos, sino que tienen su presencia en medios, en redes sociodigitales ahora, pero que nos remiten a todas estas otras narrativas también mitológicas, ya lo mencionabas en el caso de la religión, en donde las mujeres están en un segundo plano. Ahora, en ese sentido, Josefina, y en la complejidad del escenario que nos vas planteando, ¿cómo piensas que podamos analizar el rol de los medios de comunicación desde la perspectiva de género en la cobertura al proceso electoral?
Es también un gran reto, ¿no? Bien complicado, porque ¿cómo lo analizamos si los medios son también sexistas? Hablando de este análisis de esta autora que mencionas, también desde hace mucho, desde los 80s, el ABC del periodismo no sexista, Viviana Erazo y Berta Iriar, hablan del ABC del periodismo no sexista y hablan de cómo las mujeres que prevalecen y permanecen en el periodismo se tienen que mimetizar con el poder masculino. Incluso habla que solo así puedes como contener y no ingresar al boys club del periodismo. Ese es el caso mismo de la política, ¿no? Y también en lo popular, ya sabes, para que una mujer sea reconocida buena, tiene que ser el doble de buena que un hombre. ¿Cómo lo vamos a analizar? Pues desde esos principios, porque no han sido derribados y porque sigue estando presente esa resistencia y ese desconocimiento a nuestro estatus, no solamente ciudadano, sino humano.
¿Cómo piensas que esta falta de perspectiva de género y por ende falta de la igualdad de género en un modelo comunicativo de comunicación política impacta en las audiencias, en su calidad de ciudadanía y de posibles votantes?
Pues mira, yo creo que no estamos hablando de algo extraordinario, sino de la cultura misma. Y tú puedes escuchar a cualquier, al intelectual más reputado, al político más liberal, quien tú quieras, a cualquier líder, y hay un sustrato de machismo y de misoginia. ¿Cómo lo destierras? Pues solamente visibilizando, invitando a la reflexión, ¿no? Como esta parte, a través de los análisis, veíamos lo virtuoso de eso, será, a final de cuentas, revelarlo y estarlo poniendo como en la mesa de debate. Hay muchas resistencias. La gente que hace eso no lo hace por mala fe, sino porque eso somos. Y como en la cultura, como en el día a día, en los medios más de avanzada, lo que tú quieras, se sigue transparentando ese mal lugar que en el que nos han colocado, pues va a ser muy difícil destejerlo solamente por decreto. E incluso ahí tenemos todas las leyes donde ya está plasmado. O sea, lo hemos discutido en el tema de los derechos de las audiencias y concretamente en el tema de los derechos de las audiencias femeninas o de mujeres, más correctamente dicho. Y no pasa nada, no pasa nada. Está el capítulo J de la plataforma de Beijing desde el 95. Ya vamos para cuántos años, ya vamos para el 25, ¿no? ¿Cuántos años, no? ¿Cuántas décadas? Sí se ha transformado, pero no de fondo, sino de forma.
Tú y yo compartimos en algún momento la defensoría de las audiencias y de los públicos, ¿no? ¿Qué va a pasar con las audiencias en calidad de ciudadanía en este proceso? Pero regresando a la única pausa que tenemos en Audiencias y Mer, si quieres, vamos por ahí. Ustedes no se muevan, querida comunidad. Regresamos en unos instantes.
Estás escuchando Audiencias y Mer. En un momento regresamos.
Regresamos en un parpadeo a Audiencias y Mer, querida comunidad, y ya lo saben, aquí siempre después de la pausa les recordamos cómo ponerse en contacto con la Defensoría. Facebook y Twitter o X con un facilísimo arroba Audiencias y Mer, la red social que más conocen ustedes es Twitter. También el correo electrónico para que nos escriban en extenso y también les podamos responder con más argumentos a sus preguntas e inquietudes. Escríbanos al correo audiencias@imer.com.mx. Y si este programa apenas lo están cachando en la radio, o se bajaron del transporte, del auto y quieren continuar escuchándonos después, o les da curiosidad de qué hemos hablado en Audiencias y Mer en otras ocasiones, visiten el micrositio de la Defensoría en el www.imer.mx/audiencias. Esa tarde platicamos, a propósito del periodo de precampañas que ya está por terminar, sobre la perspectiva de género en este proceso electoral que tendremos en 2024, y nos acompaña la doctora Josefina Hernández Telles. Y antes de irnos a la pausa, Josefina, estábamos en un punto que me parece importante. Ya lo decías, los medios también son sexistas. No es únicamente las instituciones, las reglas de la política, sino los propios medios tienen su sesgo sexista, machista, misógino, incluso en algunos. Hay algo que brotaba en aquel análisis que realizábamos en AMDA en 2021, era que entre los derechos de las audiencias, uno que está así súper marcado, ¿no? El reforzar, tener contenidos que contemplen y respeten la igualdad de género. Y encontrábamos en aquel momento que los spots ni siquiera de cerca se acercaban a que hubiese una presencia igualitaria de mujeres y de hombres en sus spots. Ya no digamos en el contenido de estos.
El que nosotros sigamos emitiendo esto y que incluso pudieran decir y hagan llamamientos, no significa que la gente transforme sus mentalidades. Ese es un proceso lento. Y para pensar como pensamos, pues si te gusta, estos 2000 años y cachitos son los que han troquelado este lugar de unas y de otros. O sea, obviamente es a más largo plazo esto, y es seguir insistiendo y es seguir invitando nosotras que nos dedicamos a la docencia, y esa es la apuesta, no a que se traguen los contenidos, sino que los desmenucen, los miren, los reflexionen y los hagan propios, ¿no? Sí hay ganancias, sin embargo, ¿por qué sigues viendo que hay denuncias de violencia de chavitos, entre chavitos, o las pláticas y demás? Y ahí el papel de los medios es crucial. Ahí no hemos podido hacer mucho, porque contra dos o tres medios o medios públicos que asumen bien esta perspectiva, está pues toda la privada, que una de las mercancías que vende, o sea, más allá de la noticia a modo, pues son las mujeres, ¿no? Y las mujeres seguimos siendo eso, vistas como cuerpo, vistas como carne, e incluso cuando vienen las ganancias de las mujeres, pues ¿qué es lo que hacen los medios? Ah, sí, bueno, pues o se reciclan o mueren. Entonces dicen, a ver, ya eres empoderada, ya eres independiente, mira, todos estos productos para que te sigas creyendo esa ilusión. Ah, y además, pues mira, todas estas conductas y este nicho de mercado que antes no teníamos y que ahora tú lo eres, pues sí. Va. Y entonces ahí estamos repitiendo y reproduciendo pues muchas conductas que pues se abaten o que nos abaten como esas mujeres valiosas que somos, ¿no? Y que son de abajo arriba. Y que cruza pues toda la humanidad. Pero bueno, sí es un trabajo más complejo porque esto se trata también incluso en medios, se trata de dinero. Uh-huh. Entonces, sí. ¿Quién en este sistema, quién renuncia a eso? Y tú, como incluso los jóvenes, como trabajadores, y lo discuto con mis alumnos y a mis alumnas, cuando van al mercado tienen que aprender a jugar las reglas y tratar de hacer pequeñas diferencias. Eso cuando tienes demasiada conciencia. Pero cuando tú quieres solamente insertarte en el medio de trabajo, pues lo que te digan, ¿no? Y lo que venda. Y esa es la máxima, porque en eso tienes tu éxito, ¿no?
Claro.
Entonces, es bastante más complejo y creo que a nivel de medios nos falta mucho por hacer. Creo que hoy, yo siempre pensé que era lo que estudié era algo muy bonito, pero hoy me doy cuenta que es crucial porque ahí lo que se manejan son las mentes. ¿Por qué causa tanta resistencia el hecho de que tengamos derechos los públicos de los diferentes medios? Porque lo que se juega es la conciencia y con la conciencia se juega, pues, ¿qué? El dinero, ¿no? Porque si yo a ti te puedo manipular para aquí, por aquí, por allá, desde que seas una consumista plena de lo más banal, uh-huh, hasta mis discursos políticos, que lo único que van a hacer es que refrendes mi poder y tú solamente seas eso, la masa. Entonces es bastante más complejo. Pero sigamos en el sueño de seguir insistiendo en desmontar discursos y de crear conciencias para que no sigamos viviendo como vivimos.
Ay, es que eso que señalas, híjole, ¿por dónde entrarle? Porque son tantas aristas, Josefina, pero a ver, voy a tratar de recuperar lo que mencionabas del capítulo J de la plataforma de Beijing, que sí, ya estamos a los 25, 30 años, ¿no? Desde 1995, y que ahí vemos también que hay muy pocos avances, lo decías, está en la forma, pero no en el fondo. La representación de las mujeres no llega ni siquiera al 50% de los medios de comunicación y esto es resultado de monitoreos globales. Ahí también vemos que es como en el World Media Critic, no me acuerdo qué, que son quienes realizan el monitoreo global y justamente pegados a la plataforma de Beijing, también señalan como el 88% de las veces que las mujeres aparecen en medios de comunicación son como amas de casa, profesión no reconocida o no mencionada, o bien como alguien que estaba pasando, o incluso como una mujer, ya sea migrante o turista. Sin embargo, cuando aparecen como voces especializadas, ya sea en áreas de la política, de la economía, de las ciencias sociales, es menos del 25%. Lo cual nos da la idea que los hombres, como las voces legitimadas en medios de comunicación, están en más del 60-70% presentados así una y otra vez. Y el otro asunto también que mencionabas, si se trata de un modelo de negocio, hemos visto también esta astucia del capitalismo para decir, bueno, ahora las mujeres son feministas, vamos a hacerles la publicidad más efectiva para que vean que van corriendo contra el patriarcado, aunque están atoradas en el tráfico, pero ya se liberaron. Y no es cierto, estamos viendo muchas desigualdades. Recién esta semana de enero, la semana del 17 de enero, querida comunidad, El País publicaba que el 44.1% de los hombres en España consideraban que la igualdad de género había llegado tan lejos que ahora los hombres eran discriminados.
Pues ya existe el Día del Hombre, querida. Eso que te revela.
Exacto. Cuando algo que decías tú en el primer bloque es muy importante, se nos olvida que hay una dimensión humana y por lo tanto de derechos humanos que está en juego cuando hablamos de la igualdad y la perspectiva de género. Ya que estamos llegando a la última parte de Audiencias Imer, querida Josefina, tú has insistido mucho en tu participación que no es un tema nada más de medios de comunicación o de la coyuntura del proceso electoral y por ende político, sino mucho más de fondo, de largo aliento, además, porque es sociocultural. ¿Qué invitación le harías a nuestras audiencias para que reflexionemos en la bandada de comunicación que vamos a tener en este proceso electoral con dos mujeres contendiendo para la presidencia? ¿Tú a qué consideras que debemos prestarle atención en términos de nuestros derechos como audiencias de la igualdad de género para que así tratemos de activar las antenas en la medida de lo posible?
Yo creo que es para todas, para todos, muy importante empezar a mirar cómo, más que un proyecto, también nos están vendiendo un modelo de igualdad, ¿no? Pero que nos preguntemos cuando dicen, miren, Claudia o Xóchitl, tal, que nos fijemos si harían las mismas preguntas y la misma presentación e incluso las mismas denostaciones a un candidato. Que todo el tiempo estemos mirando y si fuese un candidato le dirían eso o la presentarían así o yo mismo la vería así. Yo hago el ejercicio mucho con mi alumnado en el sentido de la voz, Laura, la voz de un hombre, la voz de una mujer tiene diferente jerarquía.
Sí.
Y por lo tanto diferente impacto y asimilación de lo que dice un hombre a lo que dice una mujer. Entonces, les digo, a ver, bueno, si yo fuese hombre, si yo fuese el doctor en lugar de la doctora, ¿cómo reaccionarían? Y en su casa misma, ¿quién tiene más autoridad? Le voy a decir a tu papá. O bueno, pero no le digas a mi papá. Entonces, bueno, por ahí. Entonces, ese ejercicio constante de estar mirando si realmente hemos llegado a ese nivel de igualdad para hablar de equidad, ¿no? Decía, uno, bueno, ahora hasta son dos candidatas, un candidato. O sea, fíjate nada más, no dirán, no, bueno, pues lancemos las campanas al vuelo. Pero vamos a ver muchas de esas cosas. Y yo a lo único que invito es a la reflexión, a mirar, pero asimilando la información para decir, a ver, esto está bien. Es un ejercicio, pues, muy demandante. Pero creo que eso es lo que, otra vez, nos da el estatus ciudadano y estatus humano. Solo así.
Sin duda, ese estatus ciudadano y humano que van muy de la mano para que realmente nos apropiemos de nuestros derechos, los ejerzamos en los medios de comunicación y sobre todo prestemos atención a cómo se dirigen a nosotros en esos mensajes, Josefina, y que verdaderamente nos apelen a la ciudadanía y no nada más entre unos y otros, como era parte de nuestros hallazgos en esa investigación. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta emisión de Audiencias Imer. A ustedes también, querida comunidad, gracias por habernos acompañado. Les acompañó en la conducción Laura Martínez Águila, en la realización Rosa Arzate y en los controles Gamaliel González. Nos escuchamos el siguiente miércoles.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos.
Todas y todos.
Instituto Mexicano de la Radio.
Somos Radio Pública.